la mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, ahora sí, Lu, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, vamos a hablar con Laura Ascurruna, gran actriz que la conocemos muchísimo, por supuesto. Yo además le agradezco el compromiso, la solidaridad, la sororidad, la empatía, muchísimas de las cosas que ya sabemos. Y muy buena cocinera, ¿no?
Ah, mira.
Muy buena cocinera también, Lau.
Bien ahí.
Bueno, Laura está protagonizando Cómo provocar un incendio, una obra de Gonzalo Heredia, la primera obra de Gonzalo, que sabemos que es actor, pero que es un genio, se volvió un lector, así, un lector profesional, escribe en literatura, pero esta es su primera obra de teatro, la hace con también Eugenia Tobal y con Nicolás García Hume, la dirección es de Balac, la producción general de Javier Faroni, ¿no? Como todo muy number one en el multiteatro Comafi de Avenida Corrientes 1283. Las funciones son los miércoles 20:30, jueves 20:30, viernes 20:30, sábado 20:22 y domingo a las 20.
¡Tremendo!
¡Tremendo! Lau, ¿cómo estás? Contame cómo es esto de provocar un incendio.
Hola, aló a todos por allí. Qué lindo encontrarnos, Lu, siempre. Corazón. Siempre es un placer hablar contigo. La comunicación, la sororidad, ahí la red. Bueno, muy bien, muy contenta de volver a la calle Corrientes. El multiteatro es casi mi casa. Allí trabajé durante 7 años en Toc Toc, en aquel éxito maravilloso con el elenco original, con lo cual...
Con una gran amiga mía del corazón que es Euge Gerti.
Claro, con la Gerti, enorme actriz, intérprete, bueno... digo, trabajar de miércoles a domingo en el teatro comercial es una responsabilidad también, porque el cuerpo tiene que estar sano, porque tenemos que estar descansados como intérpretes. Entonces, bueno, no es voy al teatro y nada más. No. Hay que prepararse todos los días mucho para poder rendir, sobre todo los sábados, las dobles funciones. Así que a mí me gusta eso, yo estoy acostumbrada y algo de lo artesanal del teatro que siempre me convoca y también nací en una familia teatrera, entonces es un poco el living de mi casa el teatro, hay algo que me hace muy feliz y me es muy, muy fluido y además, bueno, todo el misticismo que tiene el teatro, ¿no? También, chicas, que ustedes también saben, las magias, el intercambio de energías y ese consenso, porque yo siempre digo, es un consenso entre artistas y público a que nos vamos a teletransportar durante 1 hora y media a una historia y a un mundo distinto, que no es el que dejamos en la calle Corrientes, sino entramos a otra dimensión, es como un DeLorean consensuado y ahí se produce la magia. Y en estos tiempos donde estamos tan manija con las pantallas, con todo lo que es audiovisual, con todo lo que es apretar un botón y que suceda, conservar la liturgia del teatro es realmente muy hermoso, ¿no? Esto quiero decir, encontrarte con otra persona, sacar una entrada, tomarte quizás un cafecito antes o después de la función. Digo, todo ese ritual es de mucha humanidad, ¿no? O sea, de estar en contacto con la otra persona, de ver actores en escena, en vivo, ¿no? Cuando yo quiero y a la hora que quiera, on streaming, on demand y todo esto. Entonces, a mí hay algo de esa magia y de ese compromiso con el tiempo presente que me parece muy hermoso y muy valioso. Entonces, creo que por eso también hago teatro y me divierte tanto. ¿Y cómo provocar un incendio? Bueno, tiene un nombre bastante extractivista, ¿no? Siendo yo una ecofeminista, pero bueno, es en realidad habla de los chispazos de lo que sucede con las familias, ¿no? De todo lo que queremos ser distintos a nuestros padres y cómo fracasamos en el intento de querer despegarnos de esa genética o de ese modus operandi que aprendimos en nuestra familia y un poco terminamos siendo eso, ¿no? Para lo bueno y lo malo. Entonces, la obra habla de eso. Tiene un primer acto que sucede en la década del 80, con dos parejas que se juntan a comer un lechón que va a ir a la parrilla, y el segundo acto sí son los hijos de estos personajes que estuvimos viendo en el primer acto. Y bueno, cómo está ahí todo el recuerdo, cómo quedaron aquellos traumas infantiles en el presente, y bueno, y todos tenemos eso, ¿no? No, nadie zafa de nuestra historia familiar.
Hay lechón, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que mi abuelo hacía lechón, pero ahora no. Y justamente cuando hablamos, cuando escribí La Revolución de las Hijas, una de las cosas que marcamos como diferencia es que antes las hijas se iban y chau. En cambio ahora, por muchas razones, por política, por empatía, porque alquiler está muy difícil que te quedas, hay un lugar en donde claramente la generación 2018-2020 la pudrió. Yo siempre dije, bueno, la pudrían en la mesa, ¿no? Que es como provocar un incendio, ¿no? La Navidad en la que a lo mejor mi suegra decía, ay, yo la llevo a la iglesia, lo quiero bautizar. Y vos mirabas para otro lado y decías, está rico el helado, ¿por qué no querías pudrirla? Dale, pues me voy, pienso lo que quiero. En cambio las pibas, ay, ¿por qué decís eso? Está marcado esta idea de que la mesa se volvió también un lugar como de disputa, ¿no? De diferencias también entre lo que se elige comer, lo que se elige pensar, ¿no? Y no algo de evitemos el conflicto, sino que estalle todo.
Todo eso está y es un poco inevitable. Y también los tratos, ¿no? Cómo nos trataban nuestros padres en la década del 80 y cómo tratan los padres hoy a sus hijos, ¿no? Hay ahí como toda una cosa muy delicada y muy consensuada en el presente, y nosotros venimos de una generación que nos pegaban tres gritos, que nuestros padres nos miraban con esas miradas rayos láser para quedarnos en el molde y ser totalmente obsecuentes y llegar a la reunión familiar. Creo que, por un lado, bueno, es pensar, debatirnos, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál sería el equilibrio entre esa generación del pasado, gritona, y que cada tanto se le escapaba un chirlo, y que estaba naturalizado, y en este presente en donde, bueno, es todo tan, tan, tan respetado y tan consensuado y tan democrático, que bueno, ¿dónde estamos poniendo entonces el foco en los límites? Y que cada tanto por ahí, ¿viste? No queremos volver a la old school, pero terminamos volviendo y diciendo, ay, yo siempre dije que esto no lo iba a hacer porque siempre lo odié de mi vieja y lo estoy haciendo, ¿no? Entonces amigarnos un poco con esa situación me parece que nos brinda a todos descompresión y principalmente humor, que es lo que necesitamos en estas reflexiones.
Claramente. ¿Cómo incide que el escritor también esté sobre el escenario y que lo haga, digamos, Gonzalo, que por un lado es padre, su hijo es vegetariano, como vos contabas, lee literatura, pero también sabe lo que es? No puedes decir, bueno, mira, esto lo escribís porque no sabes lo que es poner el cuerpo, porque pone el cuerpo, que sea algo actual, ¿no? Porque muchas veces a la calle corriente se llevan clásicos o obras de otro lugar que no tienen que ver, ¿no?, con la coyuntura argentina. ¿Cómo es tener al autor parado en el escenario y parado en la misma realidad que vos?
Es hermoso, es muy lindo. Es muy lindo porque se abrió también a un laburo colectivo. Digo, Gonzalo, desde la primera lectura que tuvimos en grupo, él lo aclaró y dijo, chicos, yo escribí esto, pero está abierto. Ya la obra empieza a ser de todes. Entonces, sean libres en proponer, en corregir, en cambiar palabras, en quizás enrocar situaciones, que a veces es necesario eso, ¿no? O sea, yo también escribo, es de mucha soledad escribir, o sea, acostumbrados nosotros a los teatreros que siempre nos estamos pasando la pelota y jugamos un ping-pong y hay un ida y vuelta permanente, y en el acto de la escritura hay mucha soledad, hay mucho culo en la silla, y soledad, y corrección, y conflicto, y corrección, y más corrección. Entonces, viendo y conociendo a Gonza también como actor y como curioso, ¿viste?, como un ser sensible y como valiente, porque también hay que ser muy valiente para mostrar el material de uno, ¿no? No solamente como un, como dramaturgo, sino como compositoras, como autoras. O sea, hay algo de eso de, bueno, che, me arrojo. Y esta es mi verdad y eso es muy valiente. Entonces, eso también lo destaco. Cuando él me acercó la obra, yo venía rebotando varias obras de teatro porque no me gustaban, porque sentían que atrasaban, porque eran adaptaciones de afuera, porque, no sé, no me convocaban. Yo creo que también porque estoy un poco más mayor y ya lo que quiero contar y decir 7 días a la semana, o sea, realmente me interesa que tenga contenido, identidad, de construcción en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, que abra por ahí una puertita a empezar a pensarnos distinto, si esa es la misión un poco del teatro, de transformar. Entonces, esto también es una conquista, que un autor nacional joven, porque es joven, Gonzalo para su trayectoria de autor, él escribió novelas y relatos y ahora con su primera obra de teatro, es una conquista que está en el teatro comercial, porque paradójicamente el teatro comercial ofrece obras buenísimas, pero de ingleses, de norteamericanos, de franceses, adaptaciones españolas, y decimos, che, estamos en la tercera ciudad más importante del teatro a nivel mundial, Londres, Estados Unidos y Buenos Aires. ¿Realmente no vamos a ponderar el laburo maravilloso de todos los dramaturgos y dramaturgas que tenemos en nuestro país y que vienen de otros países a comprar obras acá? Entonces, por eso me parece una picardía que la calle Corrientes en su gran mayoría tenga autores o éxitos que funcionaron en otros países y que se adaptan acá. Con lo cual, tener un dramaturgo joven y nuevo en algún punto y nacional es una conquista, ¿no? Y eso también a mí me gusta resaltarlo porque ahí estamos hablando también de identidad, o sea, hablamos de cosas que nos pasan 100% argentinas, que también queremos ver en el teatro, necesitamos ver eso, necesitamos vernos reflejados para que se pueda producir la famosa catarsis aristotélica con la que el teatro fue concebido. Entonces, bienvenido sea, claro que sí, tenemos que apostar a nuestros autores y autoras nacionales donde puedan estar en una sala para 435 personas y no solamente en un circuito independiente, chiquito, mágico y hermoso, pero que bueno, que también esto pueda abrirse para nuestros autores y autoras, claro que sí.
Lau, ¿cómo se vive el teatro hoy que después de la pandemia tuvo un estallido que no era esperable, ¿no? El boom del teatro que se dio pospandemia en medio de claramente una crisis económica fuerte, una situación coyuntural, además de una inflación que debe ser muy difícil que la gente tenga plata en el bolsillo, cuál es el precio de la entrada, etcétera. Pero ¿por qué crees que a pesar de toda esa adversidad y de otras ofertas culturales que parecieran ser más livianas, el teatro renació tan fuerte en la calle Corrientes y en la ciudad de Buenos Aires?
Porque intuyo que se empezó a valorar el tiempo presente y las experiencias de vida sobre la acumulación de objetos, ¿no? Y si antes estabas ahorrando para comprarte tal cosa muy costosa, un auto, una casa, o proyectar un viaje muy enorme, bueno, al estar en este momento con una economía tan inestable, me parece que empezó a ponderar el, che, vivamos el presente. ¿Qué me va a hacer feliz en este presente? ¿Ir a cenar con mis amigues? Dale, vamos a ese restaurante mexicano que no sé qué. Che, si vamos al teatro, vamos al concierto, si no nos vamos a poder ir de vacaciones a no sé dónde. Y bueno, compremos las entradas para ver a no sé quién que viene de afuera o armar una salida grupal. El otro día me decían unas mujeres hermosas que me encontré en un local que me contaban que ellas empezaron hace muy poco a tener una salida mensual al teatro. Y se juntan 7 amigas.
Qué lindo.
Y compran entradas y ven de todo, ¿eh? Desde circuito independiente, desde una entrada de 2 lucas, 3 lucas, a una entrada de teatro comercial que va por arriba de las 6, 7. ¿no? Y ellos me contaban esto, ¿no? Que se organizan y que es un plan hermoso y que están como arrepentidas de no haberlo hecho antes, ¿no? O sea, con esta felicidad y esta transformación que inevitablemente sucede en un hecho artístico en tiempo presente. Vuelvo a rescatar esto que estábamos hablando al principio de la conversación, porque creo que la pandemia también nos hizo valorar el contacto y compartir una atmósfera en común en el aquí y ahora, ¿no? Bienvenidas sean las pantallas, nos hicieron muy bien también en un momento, nos rescataron de una soledad muy profunda que fue lo que nos pasó en cuarentenados. Y bueno, y digo, si pudimos entonces reflexionar y valorar sobre lo importante que es estar con una persona adelante, mirándola a los ojos o compartiendo un hecho que sucede en determinado tiempo estipulado, bueno, creo que aprendimos la lección, porque la vida es eso, es disfrutar de los pequeños placeres y en tiempo presente. Entonces, bienvenido sea que la gente tenga ganas de divertirse y pasarla bien y vivir situaciones distintas, ¿no? Eso también es una elección, porque habla de una transformación y de algo que te interpela, porque el teatro interpela, ¿no? No, más menos salís modificado, salís pensando y reflexionando y charlando, y esto es muy lindo, y el público argentino es bárbaro, realmente, tenemos una cultura de público argentino que consume obras, que va al teatro, que se apaña viendo festivales que también ofrecen a veces cultura de la nación, cultura de la ciudad o de alguna provincia, y que también hay toda una gestión que promueven la cultura y la gente se engancha y va, y eso es maravilloso también. Necesitamos esa educación de teatreros y teatreras, sobre todo en la juventud, ¿no? Que están un poco más apretadores de botones. Y eso es lo que también a mí siempre me interesa hablar, que no se pierdan de esa magia, ¿no? Que sucede en el hecho artesanal del teatro. Es un viaje distinto, es una experiencia diferente.
Laute, te escuchaba hablar sobre lo que pasa con el teatro, que realmente es un fenómeno cultural en sí mismo, ¿no? La reacción post-pandemia de algo que no se pensaba que iba a volver a tener un boom. Y por supuesto, vos sos una actriz que en los últimos años te has jugado por defender la lucha contra el abuso sexual, ¿no? Por defender diferentes derechos de las mujeres y que eso tiene un costo personal, político, cultural, laboral, tiene un costo en el ataque a las redes, ¿no? Pensamos en este momento tan complejo, ¿no? De, por un lado, derechización de la Argentina, derechización de la agenda, ¿cuáles son las formas de resistencia? Y muchas veces pensamos, bueno, ¿no? Si es contestar en esos mismos medios, en las redes tan violentas, con tanto odio, o si es ir por otro lado. Y se me asomaba la idea de, bueno, la resistencia es ir a ver a las actrices también que han puesto el cuerpo por los derechos y en vez de, ¿no? De seguir recibiendo los golpes que dan las redes, hacer una complicidad desde el escenario, desde el lugar teatral. No sé cómo lo vivís vos eso.
Sí, también lo siento así, y agradecen, ¿no? Hay muchas mujeres, sobre todo mujeres del público, que me esperan a la salida y me abrazan y me dicen gracias, Lau, vinimos a verte porque nos hizo bien empezar a pensar en cosas que nosotras no pensábamos, ¿no? Sobre todo también por ahí viene gente de otras provincias a ver teatro comercial, ¿no? Ahí a 2 cuadras del Obelisco. Entonces también es la oportunidad que tienen de poder encontrarse con los actores y transmitirles su amor y todo esto. Y también, ¿no? En medio de toda la cuarentena, todas encerradas y nosotras hablando y saliendo a exponer y hablando de por qué necesitamos la educación sexual integral y por qué seguimos defendiendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y por qué necesitamos seguir hablando de esto, ¿no? Y volver a poner en agenda todas las diferentes cuestiones que fuimos conquistando y todo lo que ganamos, ¿no? O sea, como la mitad del vaso lleno y no ver la mitad del vaso vacío o las hipótesis de lo que puede venir después, sino, che, valoremos lo que tenemos, lo que hay. Es importante y estamos en un cambio de paradigma, claramente. O sea, por más que ahora esté toda esta situación regional de derechizada y el extractivismo más crudo, Creo, como buena pisciana y luchona que soy, en donde voy a ir detrás de un mensaje esperanzador y en un mensaje de unión, porque es así donde cambian las cosas, realmente. No hay otra forma, no hay otra manera, y aunque el monstruo pise fuerte y sea muy grande, bueno, ahí estamos, las pequeñas redes armando y pensando y creando, ¿no?, una forma distinta de comunicación, que no es la misma que proponen de la vereda de enfrente, que no es desde la violencia, no es desde la confrontación, sino es desde la información, desde el amor, desde la unión muy potente que hemos trazado, porque yo nos veo en lo que son los feminismos, porque no hay uno solo, hay un montón, hay muchísimos, y hemos logrado una suerte de micelios y de unión, ¿no?, de todas estas redes, las raíces, los árboles debajo de la tierra tienen un montón de raíces que se interconectan, que no se ven, pero que están ahí súper fuertes y nutridas. Y yo nos veo en esa, ¿no? Ahora que vamos a salir a las calles el 28 de septiembre a seguir enalteciendo la importancia de lo que fue nuestra conquista por la interrupción voluntaria del embarazo y esa ley que acompaña y que ayuda a muchísimas personas en este momento a llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo y a tener mínima información vinculada con la educación sexual integral, que no es solamente la situación de reproducción. Esto lo digo y ustedes lo deben decir en la radio todos los días, pero lo vuelvo a repetir porque necesitamos volver a escucharlo, porque muchas veces se desconoce que cuando nosotras estamos pidiendo la famosa ESI, que es la educación sexual integral, es porque no solamente queremos hablar de anticonceptivos y de protección de la reproducción, sino que también queremos hablar de placer, queremos hablar de cómo aprender a comunicarnos, queremos sí que compañeros se enteren de lo que nos están pasando, queremos hablar de menstruación responsable, consciente, sustentable, que ya no es una mala palabra, sino que es parte de un ciclo biológico que todas las personas gestantes atravesamos durante muchas décadas de nuestra vida. Necesitamos también hablar de que la ESI es prevención de abusos sexuales, o sea, y que muchas personas esto lo denigran o lo quitan o piensan que solamente es explicar cómo poner y cómo colocar un preservativo, sino que no, la ESI también advierte y enseña que nuestros cuerpos son soberanía y que nadie puede poner una mano ni secretear delante de nuestros cuerpos, entonces a veces esto se confunde, ¿viste? Y necesitamos como volver a comunicarlo una y otra vez de diferentes formas, y creo que esa también es la gran lucha de este momento, o sea, la información, cómo trabajamos la información, a quién decidimos escuchar y cómo podemos tener nuestra propia forma de pensar, ¿no? También, o sea, nuestro propio debate sin que otras cadenas de comunicación decidan qué es lo que tenemos que pensar y cómo. Entonces es un momento interesante, es un momento de reagruparnos para los movimientos feministas, transfeministas, o sea, todos los que llevamos adelante luchas para ganar derechos y tratar de acercarnos cada vez más a la igualdad, si se quiere. Entonces, bueno, en principio este 28 de septiembre vamos a salir a las calles, todas las agrupaciones, las de una bandera de un color, las de otra, digo, el movimiento tiene que volver a las calles porque es ahí nuestro espacio de conquista y es ahí donde también nos reencontramos y seguimos debatiendo y entendemos que la lucha también es algo que está en movimiento, no hay una situación rígida ni un lugar específico donde llegar, sino que vamos haciendo ese entramado y nos vamos debatiendo entre nosotros, y eso también es de mucho crecimiento, y ese ejercicio ya nos hace crecer de por sí. Entonces, volvamos a las calles para recordar que estamos vivas, que agradecemos estar vivas, y que vamos a seguir luchando porque ya no hay vuelta atrás, mis queridas, esto lo sabemos.
Ya no hay vuelta atrás, está buenísimo todo lo que decís. Le contamos a la gente que la decisión de Ni Una Menos de asambleas y distintas organizaciones es el 28 de septiembre, el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y por la Despenalización del Aborto, hacer una marcha masiva feminista, obviamente en este contexto de avance de la derecha, de la misoginia, del machismo absoluto en la política, y las volvemos a invitar. La obra que es para reír de generación en generación se llama ¿Cómo provocar un incendio? De Gonzalo Heredia, y actúan Gonzalo Heredia, Eugenia Tobal, Laura Escurra y Nicolás García Hume. La dirección es de Balac, la producción de Javier Faroni. Está en el Multiteatro Comafi, Corrientes 1283. Las entradas en venta en plateanet.com y las funciones son los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 20:30, miércoles, jueves y viernes, sábados 20, 22 horas y domingo a las 20 horas. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias, gracias a ustedes, chicas. Siempre un placer hablar contigo, Lu. Y bueno, aquí estamos. Nos vemos aquí y nos vemos en las calles.
Nos vemos en las calles y en el teatro.
Sí. Un beso y en el teatro, gracias.